phone, but they don't list them. So I asked her for a number all the same. She said, step in my transporter so I can teleport you.
Emprende.
Una idea hecha empresa.
Un espacio que contribuye al desarrollo del emprendimiento.
Emprende. Dirige José Manuel Espitia. Conduce Luis Fernando Trujillo.
Muy buenas tardes, estamos de nuevo con Emprende, una idea hecha empresa. Hoy 17 de agosto retomamos nuestra tercera temporada del programa Emprende. Andrés, muy buenas tardes en esta tercera temporada.
Buenas tardes José, buenas tardes Sammy. Estrenando cabina, nueva temporada, todo al aire, listos.
Nuevo, tenemos una nueva productora, tenemos más invitados, más temas para lo que es Emprende este año, bueno, este resto de año, con muchas más sorpresas y con la posibilidad de que tengamos y conozcamos y podamos aportar mucho más a lo que es el ecosistema del emprendimiento.
Sí, la idea es que este semestre tenemos las universidades más importantes que tienen sus centros de emprendimiento ya funcionando, su gente funcionando frente al emprendimiento. Acaba de llegar la invitada, llega sin aire, oxígeno, por favor. Eso es importante.
Bienvenida al poli.
Sí, bienvenida al poli. La idea es que este semestre, como les decía, tengamos a todas las universidades, a los centros de emprendimiento, ojalá de Bogotá, de toda Bogotá y de fuera de Bogotá también, ¿no? Tenemos el apoyo de la red, tenemos el apoyo de EVA.
Sí, vamos a tener, como siempre, nuestras secciones. Vamos a seguir con nuestro tema del día, con la posibilidad de que tengamos tema del día, con las noticias que nos da la red de emprendedores. Adicionalmente, pues muchos más invitados. Y bueno, parte de esta nueva temporada es poder tenerte aquí, Diana, Ella viene en representación de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz y esperamos que nos sigas acompañando. Y pues nada, bienvenida Diana al programa Emprende.
Bueno, muchas gracias por la invitación, pues me alegra mucho estar acá con ustedes.
Bueno,
Diana es nueva en la red, Diana lleva, arrancó este semestre en la red de Reúne, ha tomado una vocería importante, ella es como una de las mujeres que ha tomado la iniciativa de organizar muy bien la red, que tiene unos proyectos interesantes para el desarrollo de la red.
Bueno, una noticia muy importante hoy con el programa Emprende. El programa va a ser no solamente transmitido por la Universidad Politécnico Gran Colombiano, sino también vamos a estar en la Universidad Piloto de Colombia. Queremos agradecerle a Roberto Giraldo, el director de la emisora Unipiloto de Colombia, con la radio Unipiloto Online. Bueno, vamos a estar con ellos y próximamente estaremos avisando de otras universidades por las que el cual Emprende estaremos retransmitiendo. Estamos haciendo todas las gestiones necesarias desde la dirección de Poliradio para que podamos tener esa posibilidad. Las personas que nos quieren escuchar, recuerden www.poliradio.poligran.edu.co. Se pueden comunicar con nosotros. Si tienen preguntas, pueden llamarnos al 346-8800, extensión 683. Queremos también agradecerle en esta tercera temporada a Angie Castellanos, quien va a ser nuestra productora ejecutiva y va a estar, como siempre, con todos nosotros. A Samuel, que es nuestro máster. Y bueno, iniciemos con Emprende. ¿Quién tenemos de invitados hoy?
Pues a ver, José Manuel, hoy tenemos a Juan Carlos Gutiérrez, director de SINCET, que es el operador para Colombia, el desafío SEBRAE. Con ellos tenemos una conversación larga hoy, esperamos tener una conversación larga hoy, en donde podamos resumir un poco de lo que es SEBRAE, cómo podemos participar, qué debemos hacer, en qué consiste SEBRAE, hasta cuándo va, cuáles son los premios, todo ese tipo de cosas. Luego tenemos a José Antonio Mesa, que para muchos es el papá del emprendimiento.
El decano del emprendimiento.
El decano del emprendimiento, no porque sea el más viejito del emprendimiento, sino porque sabe mucho. Él es el director del programa de creación de empresas de la Universidad Externado de Colombia y hace parte también de la red de Reúne de ASCUN. Y pues como tú decías, tenemos a Diana aquí que nos va a contar qué hacen en la Conrad, en qué está la Conrad frente a la parte de emprendimiento. Tenemos también noticias, algunas noticas, hablamos de fútbol con el viejo Sammy, que hoy tenemos fútbol por todo lado, ¿no? Hoy hay semis, hoy hay y partido de vuelta Real Madrid-Barça, esperemos que el Real Madrid salga adelante, ese tipo de cosas. Y tenemos nuestros invitados, Sammy, parece que tenemos la primera llamada al aire, ¿sí?
Bueno, entonces démosle la bienvenida a Juan Carlos Gutiérrez. Él es el director de SINCET, que es el operador del desafío SEBRAE. Juan Carlos, buenas tardes.
Hola, buena tarde. Muchas gracias por el contacto y saludos a toda la audiencia.
Pues Juan Carlos, a ti por escucharnos, por permitirnos esto, por como siempre tenernos en cuenta a tanto Politécnico Gran Colombiano como las demás universidades que están hoy y que nos están escuchando en esto que es el desafío SEBRAE. Cuéntanos un poco de qué es el desafío SEBRAE, cómo es la metodología y qué deben hacer los estudiantes o los grupos para poder inscribirse.
Muchas gracias. El desafío SEBRAE Colombia es un proyecto que realiza nuestra institución, la Corporación para la Investigación Socioeconómica y Tecnológica de Colombia, que como centro de fomento empresarial, pues nos interesa mucho desarrollar habilidades en la toma de decisiones empresariales entre la juventud participante de algún programa de pregrado dentro del sistema de educación superior en Colombia, como entrenamiento para la nueva élite de empresarios en el país. Por eso SINCET desarrolla este proyecto. ¿Cómo lo hacemos? Existe un site www.desafiosebrae.com.co. La información la tiene la universidad y la puede desplegar a toda la audiencia que nos está escuchando. Y el juego está en inscripciones hasta el próximo viernes 26 de agosto. O sea, tenemos hasta la semana entrante a las 4 de la tarde. Se integran equipos de 3 a 5 estudiantes de la misma universidad o de diferente universidad. El canal que nosotros utilizamos son las instituciones educativas para la difusión, pero el juego va dirigido pues a los estudiantes. El software es un software de SEBRAE, el Servicio Brasilero de Apoyo a la Pequeña Empresa, que lo ha desarrollado y lo ha compartido con 9 países de Sudamérica. Después de realizar la inscripción, donde se dan los datos de los 3, 4 o 5 estudiantes que conforman los equipos, se pagan los derechos de participación, que son 75 mil pesos por equipo, en la misma plataforma, utilizando el software que tiene pagos online para hacer pagos por internet. Y una vez está realizado tanto la inscripción como el pago, iniciamos el juego la primera semana de septiembre. Se desarrolla a nivel de llaves de 8 equipos. El año pasado contamos con 500 equipos, tuvimos 87 llaves y se compite durante todo el juego entre septiembre y mitad de noviembre contra los otros 7 integrantes de la llave en que le corresponde. Se van a tomar decisiones semana a semana de manera virtual a través de la plataforma, el software que se baja una vez se habilita pues el juego. Vienen decisiones de todo tipo, se crea un mismo tipo de empresa, esto no es un juego de plan de negocios. Este año el mercado son las bicicletas y se van tomando decisiones de crear la empresa, crear un producto, luego un mercado y luego se va complicando creando otra línea con dos productos, manejando otro nuevo mercado, de manera que hay que asignar los recursos tanto a la compra de materia prima como a las instalaciones locativas. El endeudamiento se hace en el juego con el banco Procredit, que es el que nos patrocina el juego como banco. Y de todas estas decisiones, son alrededor de unas 12 a 15 decisiones de septiembre a noviembre, salen los mejores 8 equipos rankeados que vienen a la final presencial en Bogotá a finales de noviembre o principios de diciembre. En un fin de semana se conocen los equipos, es un reality que nosotros catalogamos como reality no frívolo, donde la participación y la entrega de los estudiantes a destacarse pues es lo óptimo. Y el ganador va a Brasil, el premio es una pasantía de una semana en Río de Janeiro en marzo de 2012, en compañía de los otros 8 equipos ganadores de los países que estamos jugando, Colombia, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Perú, Ecuador y Panamá.
Juan Carlos, una pregunta, ¿solo está dirigido para estudiantes? ¿No?
Correcto.
¿Puede haber grupos de profesores o de administrativos o inclusive directivos de las instituciones universitarias?
Mira, el juego está inspirado por SEBRAE en Brasil para estudiantes universitarios. La verdad es que nosotros no le vemos problema que docentes o administrativos o funcionarios de las instituciones o incluso personas que no están inscritas en la vida académica de ninguna universidad lo jueguen, porque cumpliríamos el objetivo de desarrollar habilidades en la toma de decisiones, que es lo que hace el juego. Pero lo que hay que advertir es que si un equipo donde hay un profesor o una persona no matriculada en un programa académico queda entre los 8 finalistas, esa persona no puede participar del premio a Brasil, y eso sería muy importante. Nosotros somos laxos en el sentido de buscar la oportunidad de que más personas desarrollen habilidad empresarial, que lo permite el juego, pero si el objetivo es ganar, pues tenemos que ser muy éticos de decir no se inscriba, porque si no está inscrito como estudiante de un programa de pregrado, no lo puede hacer. Ahí la edad no importa. Si una persona con algún posgrado vuelve y se matricula en un programa de pregrado, por tener la condición de estudiante de pregrado, lo puede jugar.
Juan Carlos, ¿y qué tipo de decisiones entrarían a tomar los estudiantes, básicamente, que entren a participar del desafío SEBRAE? ¿A qué retos se van a enfrentar?
Muy bien. La primera decisión en la primera semana de septiembre es crear la empresa. Aparece un site donde se bajan unos ambientes virtuales donde se crea la empresa de bicicletas. Hay un presupuesto virtual simulado para todos los equipos. Cada uno, estimémoslo este año, pues no sé cuánto vaya a ser el monto, pero estimémoslo en vías del ejemplo de 100 millones de pesos. La primera decisión es asignar, contratar el personal, el gerente, el personal de mercadeo, la persona de producción, que hay varias opciones, con varios currículum diferentes, una persona más experimentada, otra menos, y cada uno tiene un costo diferente. Esa es una decisión que empieza uno a asignar recursos. Y la otra es la compra o la inversión para la construcción de la planta, en una planta de bicicletas o grande o mediana o pequeña. Y según sea el tamaño, pues el costo va a ser mayor. Si yo de una manera loca, sin planificar lo que voy haciendo y ir definiendo una estrategia, voy asignando recursos a la loca, pues me voy a presentar con el riesgo que más adelante, cuando tenga que comprar investigaciones de mercado para saber cómo van mis competidores, comprar materia prima para poder producir y vender, pues no voy a tener recursos y tendré que endeudarme. Ahí utilizo al banco Procredit, pero eso tiene una disciplina de capacidad de endeudamiento. De esta forma, con los ejemplos que voy indicando, las personas que van jugando van aplicando todos los conceptos de la vida empresarial. El software del juego trae un libro de conceptos donde recopila todos los conceptos para aquellas personas que sean que estén familiarizadas con todo este tipo de terminología o que no lo sean. Y ahí surge otra inquietud: el juego va dirigido a cualquier disciplina del conocimiento, y por eso es muy importante que cualquier estudiante de cualquier disciplina se arriesgue a jugarlo, porque va a encontrar un ambiente apasionante donde se puede equivocar y no está arriesgando nada porque todo es virtual.
Juan Carlos, una pregunta: ¿el desafío tiene algún periodo máximo o cómo son las fases de eliminación?
Sí, se inicia la primera semana de septiembre y al llegar la primera instrucción, que es crear la empresa, como acabo de explicar, le dan a uno un plazo, normalmente es una semana. Supongamos que iniciamos hoy miércoles 17 de agosto y el mensaje nos llega y nos dice plazo para enviar la decisión al martes 23 de agosto de la semana entrante a las 12 del día. El requisito es que todo equipo debe mandar la decisión, así no hayan tenido oportunidad de trabajar. Acuérdense que se juega por equipos de 3 a 5 estudiantes, porque si no manda una decisión ya queda por fuera de los equipos que están mandando decisiones y de esa manera queda autoeliminado. Si hay dificultades, si están en parciales, si no se pudieron reunir, siempre mandar la decisión, que tiene uno la oportunidad de recuperarse si de pronto la decisión que se tomó no es la óptima. Y cada semana, si el martes, siguiendo con el ejemplo, el martes 23 de agosto se envía la decisión, en el término de 3 horas, en el mismo software, en el mismo ambiente del juego, en el site del juego, aparecen los resultados con la nueva decisión que hay que tomar y nos vuelven a dar otro plazo. Juan Carlos, así se van jugando desde septiembre hasta noviembre. Recuerdo que son unas 12 decisiones en promedio. No sabemos la fecha exacta en que se termina el juego. Nosotros como CINCE somos organizadores y no nos metemos en la parte técnica. Esto lo maneja la Universidad Federal de Río de Janeiro desde Brasil, que es la que contrata SEBRAE para darnos soporte a los 9 países.
Juan Carlos, una última pregunta. La inscripción al desafío SEBRAE, ¿qué precio tiene? ¿Qué costo tiene para los emprendedores?
Sí, tiene un valor de 75 mil pesos por equipo y se realiza por la misma página, por el site desafiosebrae.com.com, que utilizamos la plataforma de pagos online, donde permite pagar con cualquier tarjeta de crédito, que no necesariamente tiene que ser del emprendedor, de la persona que juega, puede ser de un familiar, o debitando alguna cuenta personal o de algún familiar de los inscritos en el equipo, o consignando en Baloto o consignando en uno de los 18 bancos que tiene habilitados pagos online.
Bueno, Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Ya con eso creo que quedamos enterados del desafío. Creo que en todas las universidades ya tenemos los afiches y hemos hecho la promoción. La invitación es a todos los emprendedores para que se puedan inscribir en esta maravillosa oportunidad que nos brinda CINCEL a través de ustedes, y pues que puedan comenzar a participar de lo que es el desafío SEBRAE.
Muchas gracias, y recordar que la inscripción es hasta el próximo viernes, dentro de 8 días, a las 4 de la tarde, viernes 26 de agosto.
Perfecto, Juan Carlos, pues muchísimas gracias. Te tendremos de nuevo en Emprende para que nos cuentes un poco de cómo les fue y cómo va la dinámica del programa como tal, con el desafío SEBRAE.
Claro que sí, y a ustedes muchas gracias y bienvenidos a todos los jugadores.
Bueno, Juan Carlos Gutiérrez del desafío SEBRAE, ¿qué opinan ustedes de esta posibilidad que tienen los emprendedores?
Yo pienso que yo que fui docente de juegos gerenciales, es una posibilidad bien interesante sobre el tema. Y lograr que obviamente se gane un premio, no importa cuál sea el premio, pero que sea un premio, creo que es importante para los estudiantes de las universidades, ¿no?
Claro que sí, al ser un desafío, pues yo creo que igual ellos estarían como en toda la capacidad de mirar las mejores iniciativas, de mirar cuáles serían como aquellas estrategias que ellos como empresa podrían utilizar para enfrentarse a un mercado real, que pues como decía él, es algo virtual, pero muy simulado a una situación real con la que ellos podrían tomar buenas decisiones.
No, y que tienen la oportunidad también de llegar a equivocarse sin sufrir mayores consecuencias, sino en un ámbito de un espacio real donde todas las decisiones están jugando, y el enfrentarse a la competencia pues va a ser mucho más difícil para ellos.
Así es.
De acuerdo. Y bueno, en un mercado que no se conoce, ¿no?
Sí, claro, desde luego. Bueno, pues esa es una de las alternativas que tenemos. Creo que varias universidades ya hemos participado y los resultados han sido muy, muy buenos. Esperamos que tenemos que hacerle seguimiento para saber quiénes son los ganadores de ese desafío, para ver cómo les fue en Brasil. Bueno, yo les tengo más noticias, Andrés.
A ver, noticas, tipsitos que están llegando y que nos han llegado entre esta semanita y la semana pasada, para ponernos al día en muchas cosas que están pasando alrededor del tema del emprendimiento, ¿no? Fondo Emprender, ya todos conocen la convocatoria, todos saben en qué consiste, pero amplió sus plazos. Los cierres estaban para ahorita la última semana de agosto, creo que hasta el 20
de agosto
había unos cierres.
Había plazo. Uh-huh.
Resulta que ya no está hasta el 20, sino están las convocatorias nacionales, tienen plazo hasta el 9 de septiembre para poder inscribir en las convocatorias la 11, la 12, la 13 y la 14, que pues ya cada uno tiene.
Y que son a nivel nacional, ¿no?
A nivel nacional.
Es todas. Importante recordarle obviamente a los emprendedores que si se van a inscribir en una convocatoria nacional, el proyecto se puede ejecutar en diferentes partes, pero si se van a inscribir en convocatorias regionales, tienen que poner cuidado para que obviamente su proyecto sea ejecutado en la misma jurisdicción donde presentan para la convocatoria, ¿sí? Para no ser descalificados por esa mínima razón.
Claro que sí. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Será que el Fondo de Emprender ha tenido muchísima acogida, o les ha faltado de pronto emprendedores porque ya es la segunda vez que amplían los plazos?
Pues yo creo que es un poco más bien como las ideas de negocio en que se están materializando. Ellos han sido muy claros en decir que van a aprobar ideas de negocio que tengan en cuenta los subsectores de talla mundial que hacen parte del programa de transformación productiva del gobierno nacional. Entonces, si seguimos presentando ideas de negocio, pues obviamente con bajo impacto hacia esos subsectores, pues van a seguir siendo obviamente eliminados, y las unidades de emprendimiento que son las responsables de asesorar esas ideas de negocio, pues no los van a poder, no van a tener planes de negocio para poder asesorar. Entonces yo creo que es más concientizar a los emprendedores para que miren este programa de transformación productiva, miren cuáles son los subsectores de talla mundial y traten de alinear sus ideas de negocio ante esos subsectores.
Bueno, yo les tengo otra noticia, una muy buena noticia de la que quiero participarles. Desde la semana pasada, desde el 11 de agosto, el Politécnico Gran Colombiano lanzó la convocatoria de ideas o proyectos de emprendimiento. Esta convocatoria inicialmente está dirigida a todos los estudiantes egresados de máximo un año de graduados, tanto de las modalidades presencial como de virtual, que deseen materializar sus ideas o sus proyectos de emprendimiento. Para todos aquellos, pues van a haber ganadores, obviamente. La idea es poder financiar los proyectos que sean ganadores de acuerdo a las tres categorías, que son ideas de emprendimiento, proyectos empresariales no formalizados y proyectos empresariales formalizados. Para más información lo pueden hacer a través de nuestra página web, donde estará la noticia de la convocatoria de ideas y proyectos de emprendimiento. Pero comencemos con el tema del día, ¿te parece, Andrés?
Dale.
Bueno, ¿qué es ser emprendedor, Diana?
Pues bueno, es como un sofisma que todavía no hemos podido como constituir muy bien. Y eso parte mucho del hecho de, bueno, o nazco emprendedor o me hago emprendedor, ¿sí?
¿Y tú qué crees? ¿Nacemos o nos hacemos?
Pues lo que pasa es que dentro de toda la discusión que hemos tenido con los estudiantes, de pronto hemos logrado concluir que todos podemos tener el espíritu emprendedor, pero hay unas personas que pueden soportar más algunas frustraciones o algunos cambios que pueden presentar en su vida como emprendedores al momento de materializar su idea de negocio. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo he tenido en mi familia experiencias cercanas de empresas, cuando mi papá ha sido empresario, cuando mi mamá ha sido empresario, cuando un tío, cuando yo he crecido como con ese como con esa influencia de manera directa.
Tienes un entorno que te rodea, que te favorece para el emprendimiento.
Sí, exacto.
El ambiente,
lo que te ha rodeado son todas aquellas experiencias que formalizaron empresa en tu familia. Entonces tú tienes obviamente más fortalezas hacia aquellas frustraciones que puede pasar como emprendedor. Nosotros sabemos que, por ejemplo, para un empresario no existen vacaciones, no existen tiempos libres, cuando está la producción, pues tú tienes que estar ahí al frente porque tú no puedes decir, ok, me voy de vacaciones y aquí no ha pasado nada, cerramos y nos vamos. Uh-huh. Es muy diferente cuando tus padres han sido empleados que dicen, ok, entonces podemos tener nuestras vacaciones, nos podemos ir, podemos tener una programación adecuada. Pero lo que tratamos obviamente de mirar con los estudiantes es de qué genera ser empresario, qué estabilidad para tu familia, ¿Qué es todo aquello que rodea a un empresario? Entonces, obviamente, nosotros pues decimos, bueno, es muy importante la parte del espíritu empresarial y aquellas capacidades, aquellas competencias que tú desarrollas como emprendedor que te permiten materializar tu idea de negocio, dar ese paso adelante para poder materializar tu idea de negocio.
Hace muy poco, hablando con un amigo egresado de Politécnico, él es Andrés Sánchez, él es empresario, él me decía unas palabras que pues queda uno un poco, siéndole un emprendedor con una empresa constituida ya de mucho tiempo, un posicionado en el mercado, me decía, yo no sé si es ser bueno ser emprendedor o ser uno su propio jefe, porque siendo su propio jefe, lo que tú dices es cierto, no tiene vacaciones, no tiene un horario, tiene que estar al frente de absolutamente todo, y esa responsabilidad también pues hace que se pierda mucha libertad de lo que se quiere. Muchos emprendedores dicen, no, es que yo quiero ser mi propio jefe porque yo quiero manejar mi tiempo y hacer muchas cosas. Y resulta que el tiempo termina siendo manejado por su empresa, por su mercado, por sus clientes,
claro,
que le demandan diferentes cosas en diferente momento y dicen, bueno, esto es para allá. Entonces, pues esas vacaciones que tenían pensadas ya no se pudieron realizar y de pronto se tienen que sacrificar muchas más cosas. Sin embargo, pues ser emprendedor sí favorece mucho ese ambiente del que tú hablas. Pero muchos otros también, sin ver eso, comienzan a lograr sí tener esa posibilidad. Obviamente hay que luchar y hay que comenzar a potencializar más cosas dentro de ellos. Pero ¿se puede lograr ser emprendedor?
Para eso, mire, 10 tipsitos, 10 competencias que se debe tener para ser un emprendedor de éxito.
¿Cuáles son, Andrés?
La búsqueda de oportunidades e iniciativa, lo que decía Diana, en un entorno donde la persona se mueva, es una persona que ya identifica oportunidades y genera iniciativas de emprendimiento. Persistencia. La persistencia es súper importante. No, tenemos una estadística demasiado alta de abandono en los emprendimientos y es porque no somos persistentes. El que es persistente llega hasta un buen término en el emprendimiento.
Además, eso se vuelve, eso creo que es uno de los más importantes, de los 10 que...
De los 10 está de segundo.
Creo que es de los más importantes que tiene eso, porque
claro,
esto es de luchar, volver a patinar, volver a hacerle, seguir haciéndole.
Exacto.
Claro, tú visitas un cliente y tú no obtienes la respuesta en el primer momento. Hay que volver a visitarlo,
exacto,
y hay que cultivar esa semillita.
Cumplimiento con los compromisos, es decir, mantienen sus promesas frente a sus clientes, incluso a pesar de que deban hacer sacrificios. Lo que ustedes estaban diciendo, hay que entregar a las 10 de la noche el domingo. No importa, hay que estar a las 10 de la noche entregando ese pedido. Exigencia de calidad y eficiencia. Toma de riesgos calculados. Fijación de metas. Búsqueda de información. Un emprendedor de éxito siempre está a la caza de información sobre sus clientes, las nuevas tecnologías, las nuevas oportunidades y tendencias.
Bueno, eso es una de las cosas que tenemos que tener y advertir a nuestros emprendedores, porque por ahí decía un viejo y conocido de refrán, no sé, tomando palabras de un filósofo mexicano, Chespirito.
Sí.
o chino o japonés, ¿no?
No.
¿No es?
El que inventó el Confucio.
El Confucio, sí. Bueno, quiero hacer un saludo a las reinas, por favor.
Sí.
Que siempre nos dan tema para hablar en
sí,
esos programas.
Sí, siempre hay.
Que fuera de la BlackBerry sin Natalia París y...
Y sin el Bolillo.
Bolillo y Carolina Gómez también por ahí. Y es que muchos emprendedores se quedan batiendo en el equipo en el día a día de la empresa y no miran hacia afuera, no miran en su entorno, y comienzan a tener un problema porque no saben qué está pasando con su competencia, no saben cómo va la empresa, no saben qué se está haciendo, para dónde va la economía del país, y se quedan solamente eso. Entonces, esa búsqueda de las oportunidades y estar mirando qué sucede en su entorno,
busca información.
Sabes, hay algo también muy importante y es qué tipo de información estás buscando y dónde la estás buscando.
Exactamente.
¿Cuáles son aquellas fuentes de información que están dando información de valor y no simplemente te estás dejando llevar por chismes o por rumores? No, ¿de dónde estás sacando información real? Porque tu empresa es real, entonces tú no puedes vivir de supuestos.
Cierto. Exacto. Los últimos, planificación y seguimiento sistemático, que es la parte de controlar, persuasión y redes de apoyo, o sea, pertenecer a todas las redes de apoyo que puedan existir. Y por último, independencia y autoconfianza. Los emprendedores de éxito son personas seguras de sus capacidades, algo que ustedes están mencionando. Aquel que no da o no se siente seguro de lo que está haciendo, pues simplemente no es un emprendedor que va a tener éxito, porque empezará a dudar de lo que está planeando, de lo que está haciendo, si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Eso es súper importante. 10 tipsitos para ser un buen emprendedor.
Ahora,
de éxito.
Eso último, si uno no se siente, pues esas debilidades hay que volver las fortalezas y hay que comenzar a buscar la información.
Claro.
Hay que comenzar a asesorarse y comenzar a tener eso. Y hay muchísimas entidades, principalmente Cámara de Comercio, a través de su programa Bogotá Emprende, que ayudan a los emprendedores en todo ese fortalecimiento de esas debilidades que se tienen.
Sí,
pues se vuelve.
En nuestros talleres de emprendimiento, nosotros antes de hacer un DOFA, que es debilidades, oportunidades, fortalezas, amenazas, antes de hacerlo de la empresa, hacemos el DOFA de la persona, ¿sí? ¿Qué debilidades tienes? ¿Qué oportunidades crees que hay? ¿Qué fortalezas tienes y qué amenazas? Y de eso saca las estrategias. ¿Por qué? Porque el emprendedor, el espíritu empresarial está es en la persona, uh-huh. ¿Sí? No está en el plan de negocios como tal, ¿sí? Entonces, primero hacer el DOFA de manera individual para después, obviamente, aplicarlo a la empresa. Es una herramienta bien importante de diagnóstico.
Ahí sí, como con la Selección Colombia, sí se puede.
Así es.
Sí se puede, bueno. Vamos a nuestro primer corte, un intermedio, y ya volveremos con más invitados en Emprende, una idea hecha empresa. Bueno, volvemos con Emprende, música de películas. Ya estamos
escuchando
por ahí,
Sammy.
Pero por supuesto, teníamos a MC Hammer por ahí. ¿Qué más teníamos ahí? Y ahora, Top Gun.
Au. ¿Ahí me escuchan? Creo que
por
sí.
Supuesto.
Esta canción es del señor Kenny Loggins y se llama Danger Zone.
Una de las mejores canciones de acción de todos los tiempos. Creo que bueno,
de amor y acción, ¿no? Porque
pero por supuesto, pues todo.
Janita,
¿no
suscribiste con Top Gun?
Claro que sí. Muy inspirada.
Bueno, parece que tenemos.
Bueno, ya tenemos en la. Se cayó la llamada.
Se cayó la llamada.
A José Antonio Mesa.
Ok.
Pero sigamos hablando de qué es ser emprendedor. ¿Qué importancia tiene para una persona ser emprendedor? Creo que esto genera, pues obviamente, muchas más preguntas. Y pues es un miedo también que de pronto los emprendedores puedan llegar a tener cuando se lanzan a esta aventura del emprendimiento, que obviamente, y lo repetimos siempre, yo soy convencido de que no es fácil, pero no es imposible.
Así okay. es, nosotros hemos estado tratando de agrupar diferentes metodologías. En la universidad hemos construido una guía temática.
¿En qué universidad?
La Fundación Universitaria Conrad Lorenz.
Ah, bienvenidos.
Gracias. Nosotros tenemos, por Administración de Negocios Internacionales y Mercadeo, ellos tienen la opción de grado de presentar su plan de negocios, entonces hemos construido una guía temática que es transversal a cuatro materias que ellos ven durante su carrera. Entonces ven metodología de la investigación, empresariado, proyectos 1, proyectos 2, y entonces construyen su plan de negocios. Son planes de negocios construidos durante 3-4 semestres y tienen su asesor de trabajo de grado, que es un evaluador de proyectos. Entonces, son proyectos universitarios bien trabajados, que son viables, pero que al momento de ellos terminar su profesionalización dicen como, bueno, ¿será que me lanzo en esta aventura de ser emprendedor aún teniendo el plan de negocios? Y dicen como no, mejor primero trabajo, conozco qué es esto del campo laboral y después ya miro qué idea de negocio puedo materializar.
En la universidad ustedes han determinado una temática, es decir, el fuerte de los proyectos emprendedores, ¿hacia qué línea, hacia qué sector está dirigido?
Pues nosotros, ellos obviamente tienen un componente muy fuerte de internacionalización. Entonces ellos lo que tratan de buscar es que cualquier idea de negocio tenga un componente de internacionalización fuerte, sí. ¿Sí? Sea de la idea de negocio que sea, pero que tenga ese componente de internacionalización, para que sean proyectos que a través de esos procesos exportadores o importadores puedan fortalecer el desarrollo local.
Bueno, tenemos ya por fin nuevamente a José Antonio Mesa, que le damos una grandiosa bienvenida al programa Emprende. José Antonio es el director del programa de creación de empresas de la Universidad Externado de Colombia. José Antonio, buenas tardes al programa Emprende.
¿Aló?
José Antonio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. No te oigo mucho.
¿Me escuchas mejor ahí?
Ahorita sí, mejor.
Ok, José Antonio, pues nada, queremos darte la bienvenida al programa Emprende y hacerte, tú que tienes tanta experiencia y sabes tanto de esta parte de emprendimiento, ¿cómo nos puedes definir a esos personajes o a esas personas que son emprendedores? ¿Cómo nace un emprendedor?
Ajá. Ah, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Es interesante el tema porque se está hablando bastante de las personas que son emprendedoras. Generalmente uno dice que un emprendedor es una persona que está en capacidad de descubrir, de evaluar y explotar oportunidades rentables. Esto es muy importante porque es la persona que observa qué está sucediendo, qué es lo que la gente necesita y le está haciendo una propuesta para que solucione su problema. Esto implica que para poderlo realizar, pues debe tomar en cuenta los riesgos, estar alerta de esas oportunidades y de qué manera podría ayudar a la gente a poder solucionar sus problemas. Esto está basado en elementos que son fundamentales en la personalidad. Es decir, no todos tienen las mismas características. Por ejemplo, el emprendedor es una persona tenaz, es una persona que es apasionada, que es responsable, que es un excelente observador, que es la persona que puede hacer verdaderamente propuestas de solución a problemática que él está observando. Entonces, él desarrolla lo que estamos trabajando tanto en estos momentos y que se necesita, como es el emprendimiento. Ese emprendimiento yo lo defino sencillo, en el sentido que es el conjunto de actividades creativas, estratégicas e innovadoras que les permiten a uno llegar a ser competitivo, y no solamente uno, sino el medio en el cual está actuando, o sea la empresa o sea el mismo gobierno.
José Antonio, o sea que...
Entonces ahí tenemos una gran posibilidad para que la gente pueda seguir adelante en este sentido.
Ok, José Antonio, o sea que bajo esa perspectiva, ¿usted considera que el emprendedor es una persona que nace con el espíritu emprendedor o es una persona que dentro del proceso formativo va creando esa cultura o ese espíritu emprendedor?
Bueno, esa es una discusión que siempre se ha dado, si nace o se hace. Yo estoy casi convencido que porque muchas cosas, algunas cosas se pueden heredar, pero la mayoría de las veces se desarrollan dependiendo del medio de donde uno esté. Por ejemplo, si a mí me dan la oportunidad de estar pensando, si me dan la oportunidad de estar creando, si me dan la oportunidad de hacer propuestas, no hay la menor duda que desde muy pequeño es posible que eso se pueda comenzar a desarrollar. Entonces, la mayoría de las personas lo que están esperando es que haya alguien que sea el impulsor a generar esas oportunidades y que uno esté convencido que se pueden dar.
Sí.
Entonces, en algunos casos uno podría ser nacido, pero la mayoría de los casos, estoy convencido, es algo que se va desarrollando.
En el país, José Antonio, usted que lleva tanto tiempo en el tema de emprendimiento, y como lo decíamos al principio, no es por la edad, sino por la experiencia que ustedes en el externado y contigo al frente del programa tienen. ¿Qué has podido detectar? ¿El país está, si realmente es un país de emprendedores, de emprendedores por necesidad o emprendedores por oportunidad?
Pues creo que la mayoría de los emprendedores que tenemos se ha dado por necesidad, pero el papel que está tomando ahora la universidad es que ese emprendedor lo haga por oportunidad. ¿Y cómo se logra esto? Bueno, si hablamos por necesidad, es muchas personas que dicen, bueno, yo perdí mi trabajo o no he encontrado empleo, entonces me pongo a hacer eso porque creo que de esa manera puedo solucionar mi problema. Pero ahí es donde viene la cuestión de que la gente generalmente emprende negocios y no emprende empresas. Y para mí sí es diferente lo que es comenzar un negocio a tener una empresa. Generalmente la gente que lo hace por necesidad está buscando cómo satisfacer a corto plazo esa necesidad, y entonces comienza a hacer unas actividades que le generan unos ingresos rápidos, pero pasada esa situación o pasada la oportunidad en el mercado, ya no hay más, entonces tiene que seguir buscando en qué otra forma puedo generar esos ingresos. Mientras que la parte empresarial te exige no solamente entender esa necesidad, sino cómo la voy a satisfacer a corto, mediano y largo plazo. Y ahí es donde las universidades, ¿sí?, juegan un papel muy importante, porque le estamos dando a los estudiantes una serie de conceptos muy teóricos, pero que hay que llevarlos a la práctica. Y ese llevarlos a la práctica es generarles una capacidad a ellos de poder hacer propuestas. Y esas propuestas pueden ser no solamente en un programa de emprendimiento, sino en cualquiera de las asignaturas que se pueda dar. Por eso emprendimiento para mí es mucho más amplio que solamente pensar que emprendimiento es creación de empresas. Yo puedo hacer emprendimiento de muchas maneras. Por ejemplo, yo puedo hacer emprendimiento en crear nuevos productos, mejorar,
José Antonio,
los productos que existen en el mercado.
En cuanto a eso, cuéntanos cómo te fue en la muestra emprendedora que tuviste ahorita a principios de agosto en el externado.
Ah, bueno, nos fue muy bien. Inclusive las universidades que participaron fueron 10 universidades, cada una participó con su característica, ¿sí? Cómo es interesante y es gratificante cuando uno ve que en las universidades se está trabajando en esa dirección. Dele oportunidad a la gente de pensar y aplicar lo que nosotros le estamos dando. O sea, que lo que es el conocimiento explícito que está en los libros o en las cátedras los puedan llevar a un conocimiento tácito, que es aplicación a algo que la persona quiere realizar, que se siente bien, que disfruta con ello y que de pronto se puede convertir en el proyecto de vida.
Bueno, y tengo entendido que por ahí en la feria que estuviste en la muestra, no solamente fueron diferentes personas interesadas en ver el emprendimiento de las universidades y lo que se viene desarrollando en el externado, sino también había otras personas interesadas en hacer negocios con esos emprendedores.
Sí, claro. Eso es lo que se busca. Y es interesante tu inquietud, porque nosotros en el externado no hacemos ferias, sino muestras. Y esas muestras es para que la persona se someta a la crítica, pueda hacer algunos cambios, y con esos cambios pueda hacer unos contactos, y con esos contactos más adelante pueda realizar transacciones que le permiten entonces permanecer en un mercado y proyectarse más.
Pues José Antonio, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí en emprende una idea, esperamos traerte y que estés aquí en la emisora para que nos sigas aportando con toda esa experiencia que tienes y nos sigas contando un poco más de lo que se realizó en la muestra, que adicionalmente pues muchísimas gracias para todos los que, en nombre de los que participamos en esta muestra.
Okay, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad.
Bueno, José Antonio Mesa, creo que es bien importante lo que nos acaba de decir José Antonio, de todo lo que se puede lograr uno como emprendedor y por dónde tenemos que estar enfocado las universidades y los estudiantes, qué es lo que deben exigir a sus universidades cuando van a desarrollar sus planes de negocios. Noticias, ¿qué más eventos tenemos?
Bueno, tenemos que el próximo 31 de agosto se vence el plazo para postularse al Premio Santander Emprendimiento, Ciencia e Innovación 2011. El email de contacto es premiosantander@santander.com.co. Lo repetimos, premiosantander@santander.com.co. Esta invitación va dirigida para estudiantes de pregrado, posgrado, egresados, docentes o grupos de investigación que tengan proyectos de inversión y que quieran presentar su plan de negocios ante el Premio Santander Emprendimiento, Ciencia e Innovación 2011.
Bueno, yo tengo otra. Tenemos, ¿cuál tienes, Andrés?
Mashaf, el Mashaf, que es la Agencia Internacional de la Cooperación de Israel, tiene abiertas las becas para entrenamiento en Israel, taller innovación en acción y herramientas para microemprendimientos. La fecha límite para la aplicación, septiembre 25, es un taller que lleva más de 5 años en el mercado, se hace en asocio con la YIBT y con el Mashaf desde Israel. La idea es que esto va del 20 de noviembre al 5 de diciembre de este año, está destinado para 26 a 30 profesionales involucrados en el apoyo de la microempresa, o sea, pueden ser empresarios profesionales, puede ser director de una unidad de emprendimiento, cualquiera de las anteriores. El link lo pueden encontrar en las páginas de las universidades, lo haremos público para aquellas personas que tengan intención de inscribirse en las becas del Mashaf.
También tenemos con la YMBT, también nuevamente con John American Business Trust, el Ecorreto. Participa el Ecorreto 2012, un concurso organizado por la YMBT y PepsiCo, donde podrás sorprender de tu creatividad. Si tienes entre 13 y 35 años, envía tu idea sobre sostenibilidad y medio ambiente para formar parte del desafío Ecorreto 2012. Para mayor información, puedes hacerlo a través de www.ticamericas.net/es/ecorreto. Algo bien interesante, empresas dirigidas al sector de la ecología que son supremamente interesantes. Diana, ¿tú tienes algo sobre social? ¿Emprendimiento social?
Bueno, sobre emprendimiento social, tenemos la competencia de jóvenes emprendedores sociales que vence el próximo 9 de septiembre del 2011. Dice, Fundación Staples y Ashoka buscan reconocer a emprendedores sociales que utilicen la innovación y tecnología para hacer un cambio social. Pueden participar jóvenes en edad de 12 a 24 años que vivan en cualquier parte del mundo. Lo pueden buscar, por favor, en ashokayouthcompetition.org.
Yo tengo último, Colciencias apoya proyectos de apropiación para la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación. La convocatoria está abierta hasta el 15 de septiembre, es solo para Colombia, así que aquellos que nos escuchan por fuera del país, qué pena, no se puede. Pero solo para Colombia, en colciencias.gov.co, ahí encuentran toda la información sobre la convocatoria.
Bueno, ¿qué nos queda? Pues en este primer programa de Emprende, agradecerle a Diana Osorio, que ha estado con nosotros, desde la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, a Andrés de la Universidad Gran Colombia, que nos ha venido apoyando en estas tres temporadas, él como director del Centro de Innovación y Talento de la Universidad La Gran Colombia. También pues a las demás universidades de la red Reuni que nos van a escuchar y que nos están escuchando y que nos están haciendo mucha fuerza para que este programa pueda continuar. A nuestro queridísimo máster Sammy, que hoy nos ha deleitado con muy buena música. Tenemos de fondo a Van Halen y tuvimos por ahí algo de Inexes también. Muchísimas gracias. Eso es de nuestros afectos, por favor. A nuestra productora ejecutiva, Angie Castellanos, quien va a estar con nosotros acompañándonos en esta producción. Diana, muchísimas gracias por estar en Emprende.
Bueno, a ustedes muchísimas gracias. También queríamos hacer una última invitación para todos los estudiantes y para los docentes que nos quieran acompañar todos los jueves de 11 a 1, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos el seminario permanente del Centro de Investigaciones de la Escuela de Negocios de la Conrad Lorenz. Nosotros tenemos tres líneas de investigación. desarrollo local, transformación productiva y competitividad. El próximo 1 de septiembre tenemos invitado internacional, que se llama Nir Shetty, que viene de la Universidad de North Carolina, con el que tuvimos un conversatorio sobre emprendimiento global el mes pasado, y nos acompaña nuevamente el 1 de septiembre. Entonces, las personas interesadas pueden inscribirse al correo 100, como número 100, C-I-N, @conradlawrence.edu.co, para que nos acompañen en este seminario permanente. Es todos los jueves de 11 de la mañana a 1 de la tarde.
Perfecto. Y por último, agradecerles también a la Universidad Unipiloto, quien va a estar retransmitiendo Emprende, y esperamos tener más apoyo también de todas las universidades. Este es un programa que es para los universitarios, de los universitarios.
A toda la red, ¿no?
A toda la red.
Vamos a estar retransmitiendo dentro de muy poco. Esperemos que retransmitamos en Santo Tomás, Sabana, en las emisoras de la red de Reúne. La idea es que las que tienen emisora web, entonces enlacen con nosotros, sea para realizar programas o para tener una retransmisión del nuestro.
Y vamos a tener más invitados y más personajes. Esperamos que en esta temporada, es importante que podamos tener también nuestros candidatos a la alcaldía.
Estamos trabajando en
eso. ¿Qué podemos hacer? Vamos a tenerlo, estoy seguro de eso. Vamos a tenerlos aquí en los micrófonos de Emprende.
Necesitamos que el emprendimiento se convierta en política pública y que nos estén apoyando para el emprendimiento universitario, que obviamente es un emprendimiento trabajado mucho más a fondo.
Claro, y que no nos suceda lo de la alcaldía actual, donde pues mucho dinerito de lo que teníamos para el emprendimiento se fue para otras actividades, bueno, no sé qué tan legales o ilegales, pero se fue.
No, el invierno.
No creo que vamos a hablar sobre eso.
El invierno y esas cosas es complicado.
También esperamos retransmitir el programa. Estamos esperando el lanzamiento de nuestra nueva emisora en la Fundación Universitaria con Rolones.
Bueno, una muy buena noticia, muchísimas gracias.
Así es. Muy bien.
Lo tendremos entonces.
Ya estaremos transmitiendo.
Claro que sí.
Esto es Emprende, una idea hecha empresa.
Muchas gracias.
Esto fue Emprende.